Y seguimos con mucho más de rock, porque ahora estamos en comunicación con Lucas Fernández, que está junto con Miguel Ángel Dente, sacando un libro de dos tomos de postales 1 y 2 sobre Baglietto Vitale. ¿Cómo estás, Lucas? Abril y Esteban te saludan.
Hola, ¿qué tal, Abril? Hola, Esteban, buenas tardes. Muchas gracias por el llamado.
¿Cómo te va? Contanos de qué se trata este libro de dos tomos que, por lo que estuvimos chusmeando ahí hace un largo recorrido por la vida de estos dos músicos, esta vida compartida, ¿no?, por estos dos músicos.
Sí, exactamente, ¿no? Una vida compartida musical que este año que viene, 2021, van a estar festejando 30 años, ¿no? El dúo Baglietto Vitale. Bueno, lo que quisimos hacer junto a mi coautor Miguel Ángel Dente es mostrarle al lector todo acerca de Juan Carlos Baglietto y de Lito Vitale, no solamente la parte del dúo, como les decía, que cumple 30 años, sino también echando mano a toda su historia musical, desde la primer banda de Juan en Rosario, a los primeros pasos musicales de Lito con Mía. Lo que quisimos es, bueno, hacer un repaso bien cronológico, basado, bueno, en muchos testimonios, en más de 100 entrevistas exclusivas para este libro, y en apoyo bibliográfico, fotográfico, de investigación, y abarca, como les decía, desde los comienzos hasta lo que fue el show de la Trova Rosarina en el escenario Atahualpa Yupanqui del Festival de Cosquín el año pasado. Hasta ahí es lo que abarca el libro, que fue editado a comienzos de este 2020.
Fue muchísimo laburo, ¿no? Vos mismo dijiste recién, más de 100 entrevistas, estuvieron mucho tiempo craneándolo. ¿Cuál fue la inspiración de por qué Baglietto Vitale?
Sí, yo creo que tiempo fue alrededor de 2 años y medio, si no me equivoco, de un trabajo así, te diría, casi constante. Sin embargo, charlando con Miguel en todo este proceso de investigación, por ahí nos dábamos cuenta que para este libro nos veníamos preparando desde hace ya 20 años o más, ¿no? Porque nuestra fascinación por la carrera y por el arte de ellos viene de hace muchos años. Venimos recolectando material, grabaciones inéditas, recortes de diarios, de revistas, fotografías. Y bueno, luego el hecho de que uno tenga un acercamiento más por la vocación que lleva, por Mamá Rock, el programa que vengo realizando aquí en Radio Nacional Córdoba, eso ha permitido un acercamiento más fluido tanto a Baglietto como a Vitale y a todos los músicos que han grabado con ellos, ¿no? En las distintas bandas, en las distintas etapas, en las decenas de discos que han grabado. Por lo tanto, no solamente está la voz de ellos en estos libros, sino de todos sus colegas.
Los dos tienen un recorrido rico e interesante desde antes de conocerse, ¿no? Digamos, vos hablabas recién de Mía. Yo recuerdo el trío Vitale Varas González, por ejemplo, donde por ahí Lito se hizo más conocido. Y Baglietto también tiene una vida antes de esa presentación de la que vos hablabas, ¿no? Incluso hasta hacer música para niños.
Exacto, sí, estás en lo cierto, Esteban. De hecho, bueno, ya que hablas de música para niños, el germen de esta relación, si bien se conocían a finales de los 70, principios de los 80, por un intercambio de bandas, un intercambio cultural entre Rosario y Buenos Aires, Juan con Irreal y Vitale con Mía, si bien se conocían ahí, la génesis de esta unión es de comienzos de los 90, 91, cuando Juan le propone a Lito hacer un disco para niños, algo que a él siempre lo desveló, lo inquietó, esto de cantarle a los niños. Tuvo un pasado como animador de fiestas, y Vitale parece que esa idea no le cuadró mucho y redobló la apuesta y le dijo, ¿por qué no hacemos un disco pero para grandes? Y ahí fue que grabaron Postales de este lado del mundo, que es un disco que quedó en la memoria de todos los argentinos, ¿no? Por tremendas versiones de Pedro y Camino de Yupanqui, o Naranjo en Flor de los hermanos Homero y Virgilio Espósito, un disco que marcó un antes y un después en la música popular argentina y que luego, a raíz de eso, siguieron su camino, precisamente grabando otras postales, como Postales del Alma, Postales de este lado del mundo, discos en vivo, alguno en el Colón. Bueno, una relación musical que ha dado muchos frutos.
Y ¿A quiénes vamos a poder, de las personas más reconocidas, ¿no?, que estuvieron entrevistando, a quiénes vamos a poder leer y especialmente cuándo vamos a poder leerlos, cuándo sale este libro?
Bueno, el libro ya ha salido, lo que sucede es que este año nos agarró como a todos con esta pandemia, esta cuarentena, por lo tanto no hemos podido presentarlo como hemos hecho habitualmente con los demás libros de la colección Disconario. Está por suerte en muchas librerías del país, en la cadena de librerías de la letra Y, ahí está, creo que a través de Mercado Libre también se consigue, bueno, en muchas librerías de Buenos Aires, de Córdoba, y de a poquito ha ido llegando a las provincias. Y respondiendo a la otra pregunta que me haces, Abril, bueno, hay muchos músicos conocidos y no tanto, qué sé yo, de los conocidos te puedo nombrar a todos los de la Trova Rosarina, Fandermola, Bonicio, Silvina Garré, Rubén Goldín, el mismo Fito, no sé, el Ruso Lebón, Inda Lizarazu, logramos conseguir el testimonio de Silvio Rodríguez, que nos comunicamos directamente con él en Cuba, o el canario Pedro Guerra, que son todos músicos que han estado cercanos a la discografía y al repertorio del Juan Cavaglietto, no sé, Víctor Heredia, Patricia Sosa, por nombrarte algunos.
Uh-huh. Hay cosas que cuando uno habla de estos dos artistas que a mí se me vienen muy rápido a la mente. Uno es la inquietud que uno le nota a Vitales siempre, ¿no? Haciendo cosas nuevas, generando, moviendo. No lo conozco, pero me parece que es un tipo así muy vital, Vitales. Mira lo que te digo. Es un tipo así muy inquieto, digamos. Y algo que me sorprende a mí de Baglietto particularmente es cómo no ha perdido potencia su voz con el paso del tiempo, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, son dos de las grandes características que tiene cada uno, ¿no? Eso de ser inquieto, de nunca quedarse en los laureles ni en la zona de confort, de reinventarse día a día. Cada disco de ellos lo demuestra, y también esa relación que han tenido, sobre todo Vitale, que ha tenido y tiene actualmente con músicos de todos los géneros, ¿no? Eso habla también de la apertura de cabeza, de no ser prejuicioso y demás. Y con respecto a lo que decís de Juan Esteban, alguna vez recuerdo haberle preguntado, porque a quién no le llama la atención, ¿no?, verlo cantar a este gran artista que, bueno, es pequeño si uno lo tiene al lado, sin embargo, arriba del escenario su figura se agiganta. Y alguna vez le preguntamos cómo hacía, si estudiaba, si se cuidaba, y él dice que es algo que lo trae de los genes, desde muy chico. De hecho, si te fijas ahí, algunos conciertos donde artistas lo presentan y dicen, el mismo Fito, cuando festejó sus 20 años en el Teatro del Círculo de Rosario, lo presentó y dijo, Mr. Baglietto, la canta en el mismo tono, una canción que habían grabado en el 82. Y bueno, claro, no ha perdido ese caudal. Y según Juan, el secreto está en descansar y, bueno, y no fumar.
En cocinar ahora, ¿no? Cocina ahora, hace videitos.
Claro, sí, bueno, eso seguramente que viene muy bien, hacer una vida en familia, mucho más ordenada. Esa es la explicación que él alguna vez me ha dado en alguna charla.
Uh-huh. Y lo tremendos que son en vivo, ¿no, Lucas? Porque son tremendos, realmente. La química que consiguieron juntos arriba del escenario es difícil de lograr.
Sí, eso es notable. De hecho, yo tuve la oportunidad de verlos muchas veces en vivo. Por suerte, Miguel, que somos de distintas generaciones, pudo verlos más veces. Él pudo vivir el boom de la trova, uh-huh, pudo ver a las formaciones de Vitale como trío, como cuarteto, como quinteto. Por suerte, sobre todo estando él en Buenos Aires, yo aquí en Córdoba por ahí no pude gozar de esos shows. Pero las veces que sí, que he cubierto sus conciertos, se genera una química entre ellos inigualable. A mí siempre, yo lo suelo comentar luego cuando hago la crónica de los shows en mi programa en Mama Rock, suelo comentar cómo hay cruces de miradas entre ellos, ¿no? Sin siquiera mediar palabra, las miradas entre ellos son como la conversación constante, no solamente entre canción y canción, sino dentro de la misma canción, cómo caen, cómo entran en cada estrofa. Bueno, hay un conocimiento y un disfrute, sobre todo, que yo creo que se transmite mucho para el espectador.
Y ese disfrute también que continúa con el streaming, porque estuvieron bastante en bastante actividad.
Exactamente, sí, han hecho un par de streaming. Creo que ahora viene uno para esta época de fiestas en un teatro de Buenos Aires, con un repertorio solamente de tangos.
Sí, me parece que iban a montar algo ahí en San Telmo, si no me equivoco, algo así ambientado como para el tango, ¿no?
Exacto. Sí, lamentablemente eso no será parte del libro, porque bueno, ya está editado, pero es lo que habíamos decidido con Miguel cuando el libro salió a la venta. Por un lado, nos gusta que ellos sigan activos, pero por otro, rogábamos que no graben nada más, por lo menos por un tiempo, para que el libro no quede desactualizado.
Bueno, Lucas, te agradecemos un montón la charla. Recordanos dónde se puede conseguir el libro.
Bueno, está en las librerías de Buenos Aires, de Córdoba, de a poquito ha ido llegando a las provincias. También lo pueden conseguir a través de Mercado Libre. Y si no, se pueden comunicar a través de la página de Face, Ediciones Disconario, que es la editorial encargada, bueno, de habernos editado este precioso libro con el cual estamos muy contentos. Y bueno, y también tiene una colección de libros de música, de rock, hermosa, por si quieren chusmear, los invito.
Buenísimo, bueno. Lucas, muchísimas gracias.
Bueno, Abril, Esteban, un beso grande para ustedes. Gracias ahí a todos los compañeros. Un beso también para Pirén Gutiérrez. Y bueno, abrazo enorme y gracias por el interés.
Bueno, te agradecemos y nos vamos a ir con un tema que nombraste hace un ratito, que es Piedra y Camino, esa tremenda letra de Atahualpa.
Me parece bárbaro. Un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego.